Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
De mar a mar entre los dos la guerra, más honda que la mar. De mi parterre miro a la mar que el horizonte cierra. Tú, asomada Guiomar, a un Finisterre miras hacia otro mar, la mar de España que Camoens cantara tenebrosa. ¿Acaso a ti mi ausencia te acompaña? A mí me duele tu recuerdo, diosa.
En la vida del gran poeta Antonio Machado, lo estudiábamos en el Lázaro Carretero y lo recuerdas seguro, hubo dos grandes mujeres. Una chica muy joven con la que se casó, Leonor, y que murió también jovencísima. Y una señora desconocida de nombre Guiomar, por seudónimo, a la que conoció después en Madrid. Ahora, Nieves Herrero ha desvelado la identidad de esta Guiomar, que por cierto no me es del todo extraña, porque en Navidad, en casa de la Lomana, me encontré con la sobrina de la propia Guiomar, Alicia Viladomat, que me contó una historia que ahora de forma trepidante recoge Nieves en su libro Esos días azules, que entiendo alude a los versos de Machado, Esos días azules, ese sol de la infancia, con un sumario que, como siempre, hace muy apetecible su novela En el amor, la locura es lo sensato, Ediciones B. Buenos días, Nieves Herrero.
Muy buenos días, qué alegría estar aquí, qué bonito. Caray, que ya, yo es que tengo la emoción a flor de piel y me ha impresionado mucho escuchar a Paco Valladares en ese entre de mar a mar, entre los dos la guerra. Bueno, bueno, en fin, muy, muy bonito.
Efectivamente, verdad. Habla él desde Galicia de cómo piensa en Guiomar, que está tan lejos. Una historia que tiene mucho de trágica, porque Guiomar estaba casada en una época donde evidentemente cualquier escarceo fuera del matrimonio pues era una condena social.
Eso es. Pero también te diré una cosa, ella era muy religiosa y jamás se hubiera planteado separarse de su marido y, por supuesto, abandonar a sus hijos. Es que eso ella ni se lo planteaba. Lo digo porque cuando llega la Segunda República también llega el divorcio. Pero ella, a pesar de eso...
Y de un matrimonio desgraciado y...
Un matrimonio muy desgraciado. Y para ella, pues, ¿qué te voy a contar? Si es que realmente Rafael Martínez Romarate empieza el libro con una confesión del propio marido de una infidelidad que llevaba muchos años y la mujer se acaba... La amante se acaba de suicidar. Entonces, ella se queda tan bloqueada que decide irse a pensar cuando entonces nadie ni se le ocurría irse a ningún lado. Pues ella, que era muy avanzada, se va a pensar a Segovia y ahí es donde conoce al poeta.
Efectivamente. ¿Vivía todavía Leonor?
No.
Ya había
no,
fallecido.
Leonor, es que Leonor vivió tan poquito. Él decía que vivir era sufrir, porque realmente solo estuvieron casados 3 años, al año y medio de felicidad.
Pero que ella dice, se casó con ¿cuánto? 17, 15, una 15, cosa exagerada.
15 años, sí. Eso le supuso a él muchísimas críticas. Dice que cuando iba al altar la gente le insultaba por la calle.
¡Oh!
Porque sabes que antes se hacía como la comitiva.
Por el pueblo, sí.
Se iba, bueno, pues se iba andando por la calle hasta llegar a la iglesia. Y entonces la gente le insultaba porque él era un hombre de 35 y ella tenía 15.
Fíjate, entonces, yo ese detalle de los insultos lo desconocía, ¿eh?
Sí, sí,
claro,
sí.
Él se casó con, si no me equivoco y no me falla la memoria, con la hija de los que
sí, de la pensión.
Tenía la pensión,
sí,
donde
señor.
Él vivía
sí, sí, sí.
Cuando estaba enseñando allí.
Sí, ella, el padre era guardia civil, la madre era la que regentaba esa pensión y entonces, pues, bueno, resulta que él era uno de las personas que estaban allí en esta pensión y vio crecer a la niña. Y la niña se fue transformando en una adolescente, la adolescente en una señorita, y entonces él se fue enamorando, porque él era muy tímido, y entonces tampoco era un Bradomín, como él decía en sus versos, ¿no? Entonces, realmente, pues aquella niña empezó a formar parte de su vida. Pero ese amor, como te digo, al año y medio de estar casados, se habían ido a París, él estaba haciendo un estudio. Y nada, cae enferma de tuberculosis, regresan otra vez a España y ella muere al año y medio. O sea, en realidad tres años y algo es lo que dura este matrimonio, que a él le deja pues muchísimo pozo, él no vuelve a casarse, y justo en el último tren de su vida, cuando ya él está bordeando casi los 60, aparece una mujer de 35 que habla el mismo idioma, en el sentido que es poeta, de que los dos a nivel intelectual pueden hablar de aquello que más les gusta, y bueno,
y pues se enamoran.
Surgió el chispazo.
Se enamoran porque además Pilar de Valderrama, lo decíamos antes, padecía la infidelidad de su marido, había sido bueno, objeto de un matrimonio muy
triste, ¿no? Sí,
y
sí.
Ella era una gran poeta.
Pues mira, estamos rescatando, como decía él, a la diosa. Estamos rescatando a la diosa, esa frase que de diosa es de él, y el rescate se lo debemos a una catedrática que se llama María Dolores Ramírez, que ha hecho muchos estudios sobre Guiomar, y la verdad es que ha sido una maravilla conocerla, igual que Alicia, y lo que he hecho yo con este libro sin duda ha sido rescatar a esa mujer que teníamos perdida, que era una gran escritora, una gran poetisa. Ella retrató muy bien la zozobra que tenía en su vida, porque dice entre amar, entre querer y no querer, se me va la vida entera, porque es que ella constantemente quería cortar esta relación, pero era superior a sus fuerzas y volvía.
Y probablemente era una relación platónica, es lo que se asevera, o asevera su sobrina, por lo menos.
Sí, eso es lo que dice, lo que ella dejó escrito, que al final pues ellos solo se encontraban en lugares públicos y luego su relación era muy epistolar. Pues yo lo he dejado ahí porque ella sí que censuraba muchas de las cartas de Antonio Machado que están ahora en la Biblioteca Nacional, y que tú sabes que todo sale, que ahora hay productos, hay cantidad de cosas que te permiten ver lo que hay debajo de esos tachones.
Wow.
Pues ahí había pues palabras excesivamente cariñosas que lo que te demuestran es que esta relación no fue una tontería, que fue algo importante para los dos.
La verdad que en este sentido me sorprende la discreción de Alicia Viladomat, la sobrina de
sí,
Guiomar.
Sí, la nieta. Es la única nieta. Es el último eslabón. Mm. El último eslabón de la
te
familia.
Te digo la discreción porque en Navidad, cuando ella me contó que tenía cartas de ambos, cartas que se habían dirigido Machado y Guiomar, y yo quedé maravillada por el relato, le dije, bueno, esto lo tiene usted que publicar. Y me dijo, pues lo estoy pensando y tal. Y fíjate qué artera. Ya tenía las cartas Nieves. Y ya estaba trabajando en el libro, porque estas 500 páginas se tienen que haber llevado mucho tiempo.
Sí, empezamos hace 3 años en un curso de la Menéndez Pelayo. Justamente pues me dijo, vente, que vamos a hacer un curso dedicado a Guiomar. Fui en el mes de agosto, me enamoró el personaje, y allí pasaron periodistas, pasaron gente que ha estudiado mucho a la personalidad de Pilar de Valderrama. Pasó Nacho Vicens como arquitecto, que también hablaba de la importancia que tenía la arquitectura de aquella época. Estuvo Beatriz de Orleans, que nos dijo cómo era la moda de esa época, catedráticos.
No, y luego es bonito, o sea, porque la pluma de Nieves, que clava las circunstancias que describe, imagina el encuentro primero entre Machado y Guiomar, y me encanta cómo lo escribes. Aquella mujer de pelo negro, que estaba de espaldas a él, se dio la vuelta y clavó sus ojos castaños en los suyos. Machado sintió como un escalofrío. No esperaba encontrarse con una diosa, pensó. Se quedó sin palabras mientras ella extendía su mano. O sea que esto fue un flechazo.
Bueno, creo que, fíjate, el hombre de la palabra, porque creo que pocos escritores han manejado la palabra como Antonio Machado, que ahora se ha cumplido su 80, el 80 aniversario de su muerte, pues se quedó al verla sin poder decir nada, se sintió tan mal y tan adolescente que puso una excusa para irse. Y quedaron al día siguiente para ver si él se recomponía. Porque es que es como cuando eres muy jovencito, y bueno, no hace falta ser tan jovencito, de repente encuentras a alguien que te deja sin respiración, te sientes absolutamente tonto y dices, pues mira, lo mejor que puedo hacer es retirarme, que ya mañana cogeré aire, ¿no? Entonces ese primer encuentro para mí fue muy bonito, lo describe ella en sus memorias, porque yo parto de las memorias de la propia Pilar de Valderrama, que antes de morir le deja por escrito a sus hijas y a su nieta que ella fue el último amor de Machado. Entonces se reivindicaba a sí mismo diciendo: Guiomar existió y fui yo. Entonces, ¿por qué tenía esa necesidad de reivindicarse? Porque en los últimos tiempos que ella vivió se estaba diciendo que Guiomar era como una entelequia,
sí,
del poeta.
Sí, sí, y de hecho, cuando yo estudiaba todavía había unas dudas al respecto con relación a si se habría inventado el personaje o si verdaderamente se refería a alguien en concreto.
Eso, y si ese amor... aún hoy, muchos seguidores de Machado dicen que fue muy efímero, pero si uno analiza las cartas que están en la Biblioteca Nacional, que están a la vista de todos, te das cuenta de que de efímero no tenía nada, que había una complicidad entre los dos, que había una relación muy importante, que él, si no la veía, iba pues a los aledaños de la avenida de la calle del Pintor Rosales a mirar a su balcón, a ver si se asomaba, y cuando se asomaba, ya el día decía que ya tenía sentido. O sea,
él en las fotografías enamoró, que acomienda el texto de Nieves Herrero, y que son interesantísimas porque son un documento histórico, se ve perfectamente la planta extraordinaria y la clase que tenía Pilar de Valderrama. Lo que no cabe establecer es si era muy guapa, porque le encuentro el rostro un poco tosco, pero a lo mejor son los gustos de la época.
Eso te iba a decir. Yo creo que nada tiene que ver con los gustos de hoy, que además el peinado hace muchísimo. Yo muchas veces en las fotos hacía el ejercicio de quitar el pelo y te encontrabas a otra mujer. Ella tenía un cuerpo verdaderamente espectacular, había tenido tres hijos.
Tipazo total, sí.
Pero vamos, era una mujer muy agraciada en el sentido de ese cuerpo perfecto, que era un cuerpo que cantaba mucho en las cartas Antonio Machado. Muy poquita cintura. Y una mujer pues bien dotada de pecho, o sea que es que sí, no sé, es
me encanta. Oye,
muy de esa época.
¿Cómo era Pilar de Valderrama? ¿Cómo has podido establecer que era esta señora, que era una intelectual, que además visitaba un liceum club de la época que integraban mujeres intelectuales de todas las ideologías?
Mira, yo creo que lo más bonito es que en esa época había mujeres de derechas y de izquierdas que las dos peleaban por lo mismo, que era los derechos de las mujeres y también el que pudieran ejercer algún día su voto. Y eso lo tenía el Lyceum Club, que luego, según va avanzando los años y entramos en la República, ya los dos bandos se empezaron a visualizar.
¿Y quiénes estaban en el Lyceum Club?
Pues mira...
Así conocidas.
Pues María de Maeztu era la presidenta del Lyceum Club, la vicepresidenta era Victoria Kent, por allí estaba también Carmen Baroja, la hermana de Pío Baroja, y de Ricardo
Fíjate,
Baroja.
Nombres de primera fila.
Estaban por allí María Estremera, la hija del letrista de Zarzuelas. Eran todo mujeres relacionadas con el mundo del arte y de la política, del mundo del derecho, y era una gozada ir por allí. Pero fíjate, estaban tan mal vistas que Jacinto Benavente, que ellas le invitaron a que diera una conferencia, dijo: no puedo ir a tontas y a locas.
Pero es que Benavente era de agarrarse, ¿eh? ¡Qué machista!
Es que, y sobre todo, que podría decir, pues es que no puedo ir así rápidamente. No, las estaba llamando tontas y las estaba llamando locas. Y es que tenían muy mala prensa, las llamaban las maridas. De hecho, Rafael...
Las maridas. Sí. Que hacían de menos también la calificación a sus esposos.
Claro, y el esposo de Pilar decía: por favor, salte de ese club, que me dejas en ridículo.
El esposo, que además era bastante más guapo que Machado.
Bueno, el esposo era muy guapo. Tenía un pintón, y ahí sale en las fotos con el coche de la época, que es que es una gozada ver esa foto, porque te das cuenta que era de los primeros coches que hubo en España, y ellos que tenían pues bastante dinero, pues ya tenían acceso a esos primeros coches, y realmente era atractivo. Lo que pasa que fue muy frío con Pilar. Entonces Pilar decía: yo desde el primer minuto que me caso con Rafael jamás he tenido ese apoyo y ese calor que esperas de tu marido, ¿no? Y decía: ya entiendo por qué era tan frío. cuando se enteró de que tenía un amante desde hacía tanto tiempo.
Tremendo, tremendo, efectivamente. Bueno, pues esta historia de amor, de literatura, de desvelamiento también, de cosas importantes de nuestra historia, es la que ha escrito Nieves Herrero. ¿Qué pozo te ha dejado, Pilar de Valderrama?
Mira, tú que eres escritora, de verdad, me ha dejado tan llena, o sea, yo he llorado tanto cuando terminé de escribir, porque realmente les he llevado de la mano durante 2 años y medio, 3 años, y de repente tener que abandonarles me llevé un soponcio impresionante, o sea,
pero ya estarás acariciando otro proyecto,
pues mira,
fascinante.
Tengo varias ideas, pero no puedo todavía, Cristina, no puedo porque claro, llevo de la mano, todavía no he hecho el luto a esta novela.
Bueno, el luto lo harás con la presentación del libro, con la feria del libro, con la venta magnífica y con las miles de comparecencias que vas a tener que hacer frente.
Me voy a la feria ahora mismo,
¿y dónde estarás? ¿En qué stand?
Pues voy a estar en el stand de la Casa del Libro y por la tarde en el del Corte Inglés. Así
pues vais a poder encontrar ahora a Nieves Herrero cara a cara, quienes podéis pasar por la Feria del Libro de Madrid y por la tarde también. Muchísimas gracias, amiga,
Cristina,
por estar con nosotros.
Qué gusto de verte.
A mí también me alegra.
Y da mucho gusto escucharte también, ¿eh?
Majísima que está ella también.
Ay,
en Onda Madrid.
¡Cómo te quiero!
Un abrazo.
Gracias, gracias.
Día de las Fuerzas Armadas, día de pactos electorales, día de muchas noticias, pero también de noticias sociales que te tocan mucho más de cerca y que te trae Diego González. Muy buenos días,
muy
Diego.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Bueno, pues vamos con ello porque nos tocan muy de cerca el paracetamol y el ibuprofeno. Y es en la farmacia donde empieza la primera noticia. Ambas sustancias, paracetamol y ibuprofeno, necesitarán receta a partir de ahora.
Al menos los más potentes, el paracetamol de 1 gramo y el ibuprofeno de 600 miligramos. Ambos medicamentos necesitarán receta médica. Lo mismo pasará con el omeprazol, el protector de estómago y algunos jarabes antihistamínicos. Si se incumple esta norma, las multas a las farmacias pueden oscilar entre los 3.000 y los 6.000 euros.
Bueno, como alivio tengo que decir que las marcas comerciales sí que se pueden comprar, no el genérico.
El genérico.
O sea que tendremos ahí un cierto escape porque son de mucho consumo. Y buena noticia para los fumadores. Sanidad financiará los tratamientos para dejar de fumar.
Buena noticia a medias, porque el plan aún está en pañales. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha asegurado que todavía es prematuro. No tiene ni idea de los plazos y hay de por medio muchos condicionantes. Entre ellos, ponerse de acuerdo con todas las comunidades y negociar con las farmacéuticas el coste de los medicamentos. De momento, lo que sí se ha iniciado son los expedientes para financiar los fármacos.
Bueno, absolutamente imprescindible porque es origen el tabaco de unas enfermedades tremendas.
A mí no me va a venir mal.
Efectivamente, a ver si lo conseguimos. Peli, la Agencia Española del Medicamento ha salido al paso de la información de la OCU que subrayaba la inutilidad de dos cremas de niños cuya pretensión de cubrir hasta el 50% los rayos o tener el nivel del 50 en la protección de los rayos solares pues no era cierta, pero la agencia, insisto, desconfía de la OCU y pide el estudio.
Sí, la Organización de Consumidores y Usuarios, como bien has dicho, ha pedido la retirada de dos cremas solares infantiles. Una es la de Isdin infantil con protección 50, porque asegura la OCU que solo tiene un factor 15, y del protector solar Bavaria infantil spray de 50, que por mal etiquetado, porque dice la OCU que debería tener el de 30. Bavaria ha expresado su total desconformidad con el estudio de la OCU y asegura que todos sus productos están sometidos a exigentes controles de calidad y seguridad. Isdin, por su parte, ha negado que sus cremas solares tengan menos protección de la indicada e incluso ha pedido a la OCU este informe y la OCU no se lo ha entregado. El caso es que también las farmacias catalanas tampoco se fían de este estudio, ya que dicen no se ha hecho público, se desconocen sus características y se ignoran las garantías del fabricante.
Y ayer se presentó la memoria de la Iglesia. Casi 4,5 millones de personas se benefician de su actividad asistencial.
Sí, y lo hacen a través de los más de 9.000 centros sociales, sanitarios o asistenciales, como Cáritas, o también de la ONG Manos Unidas, que con casi 900 proyectos por todo el mundo atienden a más de 6 millones de personas. También crece el ahorro en educación. Los colegios católicos concertados que hay en España, casi 2.500, suponen 3.324 millones que se ahorra el Estado en materia de educación. educación. Los alumnos que estudian religión superan los 3,5 millones, suben las familias en misión, las entidades religiosas de laicos y el número de parroquias. También el número de voluntarios que trabajan en prisiones. En 2017 aumentó un 4,4% la aportación de la sociedad española a la Iglesia. 51.658 personas más marcaron la X en su declaración de la renta.
Y cerramos con un motivo de preocupación, porque el sarampión, que estaba prácticamente erradicado, ha experimentado un subidón en Europa. El continente está en alerta por el resurgir de este virus.
En los últimos 3 años se han contabilizado más de 40.000 casos. Y lo que es peor, 4,5 millones de niños y adolescentes están en riesgo de infectarse por el virus. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el sarampión debería haberse eliminado en el año 2000. Sin embargo, Europa está lejos de lograrlo debido al fracaso en los objetivos de vacunación global.
Vamos a buscar una explicación a este resurgir del sarampión con la ayuda de nuestro doctor, del doctor de COPE, Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Por decir algo, porque esto es bien alarmante, y ¿sabes qué me ha llamado mucho la atención? Que ¿qué? La Organización Mundial de la Salud dice que las cifras son inaceptables porque existe una vacuna contra el sarampión desde la década de los 60.
Sí. Sí, señora. Y la Organización Mundial de la Salud, lo que no contaba, aún pensando que se iba a erradicar el sarampión pues ya en el año 2000, lo que no contaba es con un movimiento de idiotas promovido por un estafador. El estafador fue un médico. El estafador fue un médico que se le ocurrió escribir un artículo en una prestigiosa revista, el British Medical Journal, en donde hablaba de que las vacunas producían o podían provocar autismo, esta, concretamente la triple vírica. Esto lo hizo en el año 1998.
Fíjate, a partir de ahí. Responsabilidad, sí. Qué barbaridad. ¿En dónde? ¿En los Estados Unidos o dónde?
Sí, en los Estados Unidos, pero espera. Porque a partir de ahí se pone en marcha el movimiento antivacunas, y al poco tiempo se descubre que este tío, que este médico, era un auténtico chorizo. Este médico lo único que quería era enriquecerse. Este médico había invertido en una empresa para después, posteriormente, enriquecerse. El médico era Andrew Wakefield. Y, bueno, ya salen al paso otras revistas tan prestigiosas como el propio British Medical o el British Medical Journal, que dice que está absolutamente equivocado. Por otro lado, también, los que lo publican en principio, el Lancet, dice que se habían equivocado, que no tenían que haber publicado esto, pero el daño ya está hecho. Y el daño hace que tengamos a día de hoy la cifra a las que hace alusión Diego.
La de los 4,5 millones de niños y adolescentes, que son los nacidos desde 1999, si no me equivoco, que coincide justo pues un año antes de la publicación de ese artículo.
Y fíjate qué drama, porque casi la mitad de las muertes por sarampión son bebés, el 45%.
Claro, pobrecitos míos, angelitos míos, son los que tenían un sistema inmunitario más inmaduro, y entonces son ellos los que son, o los que representan carne de cañón. Entonces, bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que como poco el 95% de un país debe de estar vacunado contra el sarampión, porque así, si está el 95%, pues se supone que hay un efecto que es el efecto rebaño, es decir, que si la mayor parte del rebaño está vacunado, aunque aparezca una oveja negra, pues bueno, se la acorrala fácilmente. Las cifras están bajando muchísimo, sobre todo en países como Francia, Alemania, Italia, países estos que han tenido que tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, Alemania quiere ya poner una ley para que sea obligatorio la vacunación y que no los padres que no lo hagan multen y no pueden llevar.
Bueno, y creo que Italia ha establecido que los padres que no vacunan a sus hijos no pueden llevarlos a los colegios públicos, por el bien de los demás.
Sí, creo que lo hicieron en el año 2017. Ellos fueron pues de los primeros porque vieron como allí el sarampión se había disparado a costa de este movimiento antivacuna y bueno, pues a día de hoy así es, pero también en Francia, por ejemplo, que la que tenemos aquí al lado, se obliga como poco a vacunar a los chavales con 11 vacunas.
Oye, ¿este sarampión es el mismo que pasábamos nosotros? Porque de chicos sí que muchos de nosotros tuvimos sarampión.
Claro. Sí, yo lo pasé.
Es el mismo, y ahora estos listos deciden que vamos a poner de moda las fiestas de pijama. ¿Y cuáles son las fiestas de pijama, Cristina, Diego? Pues bueno, si yo tengo a mi niño con sarampión, aviso a todos los que no están vacunados para que vengan a casa, hacemos una fiesta y se contagian, y es la forma más natural de inmunizarse. Dios les guarde. diría el otro, imbéciles.
Ya.
Lo siento decirlo así, pero
en nuestra época el sarampión no era reputado como extremadamente peligroso, quiero decir, cuando lo padecíamos de niños.
En nuestra época no teníamos al programa de Cristina López Lifting, que se encargaba de decirlo, a la COPE, que se encargaba de decirlo. Y entonces las estadísticas pues no funcionaban como ahora, y la comunicación tampoco era como
ahora.
O sea,
que nos hemos salvado de los pelos, pelis.
Claro. Sí, pero estamos hablando sobre todo de Europa, pero también en Estados Unidos hay un brote.
Bueno, en Estados Unidos hubo un brote importante en Nueva York, al punto de que se hizo obligatoria o se puso en marcha una campaña para que fuese obligatoria la vacunación allí en la ciudad de Nueva York. Y bueno, si no vacunabas a los chavales, pues tenías una multa también considerable. Curioso que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en su día, pues por aquello de que quería llegar a la presidencia, intuyo, pues había metido con el movimiento antivacuna, pues rectifica sabiamente su parecer y dice, no, tienen que vacunarse todos.
O sea, durante la campaña dijo que estaba bien lo
sí,
del antivacuna.
Cuando empezó todo esto del movimiento antivacuna, y ahí está, y no hay quien nos diga lo contrario, Trump lo dijo.
Oye, una última cuestión. La edad media de pasar la enfermedad en 2009 eran 10 años, ahora son 17. ¿Empeora el pronóstico si el paciente es mayor?
No, lo que pueden empeorar es quizás sean las complicaciones más directas, pues por ejemplo esterilidad y otro tipo de complicaciones, pero no el pronóstico de muerte. Hace poco tuvimos un brote aquí en Madrid, y bueno, en un centro universitario, y aquello fue por un lote que no estaba bien, un lote de vacunas que no estaba bien.
Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias por aclararnos todos también. Un saludo.
Un abrazo.
Cristina, un beso. Diego,
chao, chao.
Un abrazo.
Un poquito de risas, que viene Sofía Gonzalo, y vamos a hablar de bodas y de cotilleos sociales. Concretamente, el candidato de Ciudadanos por Barcelona, Manuel Valls, se ha casado con una rica heredera.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y ahora el invitado de Amelie.
Muchas buscáis soluciones para atenuar las manchas que aparecen en la piel debido al sol, a la edad, a marcas de acné o al embarazo. Lo hablamos con Beatriz Cosío, responsable de marketing en Caudalí. Bienvenida.
Gracias, Amelie.
Vuestro serum Vino Perfect Antimanchas está consiguiendo un grandísimo éxito.
Sí, Vino Perfect Serum lleva 10 años siendo número uno en las farmacias francesas. Y esto se debe a que funciona de verdad. Tenemos estudios clínicos que demuestran que el 94% de las mujeres que lo han probado ven sus manchas reducidas.
¿Pero qué contiene de excepcional?
La viniferina. Es una molécula patentada que hemos extraído de la savia de la vid y que es 62 veces más eficaz que la vitamina C. Yo aconsejo utilizarlo todo el año para prevenir las manchas e iluminar el tono. Y en verano se puede aplicar de forma segura debajo de la crema solar para un bronceado uniforme.
¿Y es apto para todo tipo de piel?
Sí, su textura es muy ligera, con una fórmula natural al 98%, y como todos los productos de Caudalí, el Serum Vino Perfect no contiene ingredientes perjudiciales para la piel.
Gracias, Beatriz.
A vosotros.
Hoy sábado, ahórrate el 21% de IVA en electrónica, electrodomésticos y videojuegos.
Con las ventajas y facilidades de nuestros tecnoprecios.
También ahórrate el 21% de IVA en electrónica deportiva, música, cine, cocinas, mamparas y muebles de baño.
Recuerda, hoy sábado ahórrate el 21% de IVA en Hipercor y El Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en nuestra web.
En Visiolab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 2 de junio sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 2 de junio, días sin IVA, solo en Visiolab. Consulta condiciones.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil. El político con su discurso electoral. ¿O la oferta a la que no te puedes apuntar? ¿Cuántas situaciones Verti o falso has vivido hoy? Vente a Verti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en verti.es y te guardamos el precio 6 meses.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Comprarse un coche eléctrico, una muy buena idea. Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga, una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina. Y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no. Han robado el del chalet de al lado y no tenía alarma. Y si han entrado en el suyo, podían haberlo hecho perfectamente en el nuestro, que es igual.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails...
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Tenemos un problema. Mejor anulamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Tevez, chuta, Tevez!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo.
Cristina López, Slictin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Y descubro la cura. Al final de la historia no habrá guerras ni armaduras.
Hoy, ¿cómo está el estudio? Que ya está el Peli, ya está Sofía Gonzalo. Muy buenos días, Mikey de Toro. Incluso ha salido de la caja Andrea Arce. Buenos días. Y nuestra Paloma Paulete.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Ay, pues estoy con esto, que yo he metido la pata, porque el otro día dije en 13 que estos dos se habían casado, Vals y la novia.
No,
y lo
no,
que
no,
han hecho es anunciar públicamente un matrimonio que va a tener lugar
en septiembre.
En septiembre.
Estamos invitados.
Hay muchísimas bodas en septiembre. Está siendo un mes. Yo, desde luego, tengo muchas.
Es que es buena fecha. Hace buen tiempo.
Claro.
Pero es que llama la atención, porque este ha venido a España, se ha hecho candidato a alcalde y además creo que la novia está pues prácticamente en la miseria.
Sí, ¿verdad?
Sí, no tiene
dinero. No va a tener dinero, calderilla.
Habrá que ayudarla, ¿no?
Sí, sí,
habrá
sí,
que ayudarla.
Sí. Bueno, os cuento, se van a casar el 14 de septiembre en Menorca y allí...
Mal sitio.
Sí, 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 también.
Ahí vamos todos.
Fue en esa isla donde surgió el gran flechazo y entonces él decidió que tenía que irse a Barcelona para ser allí candidato de Ciudadanos y estar cerca de su novia. Os voy a dar algún datito de ella. A es ver. Heredera de Industrias Farmacéuticas Almirach, que cuyo medicamento
Almiral, que todos conocen
sí,
un montón.
Sí, cuyo medicamento estrella es el antiácido Almax.
¡Anda! Tela, tela.
No tenemos dinero.
Ahí no saca dinero, ¿no?
No tenemos todos Almax.
No tenemos dinero.
Podría comprar Menorca en vez de casarse.
Bueno, dicen que ella no influye en las decisiones políticas y, por cierto, me he enterado que ella fue la protagonista de un vídeo viral del referéndum ilegal del 1 de octubre y ya estaba viendo el vídeo. Votaba nada más y nada menos que en 7 colegios electorales. ¿Qué te parece, Cristina?
¿La sujeta esta?
Esta, pero en plan, claro, con una bandera española y diciendo como aquello pues era...
Era constitucionalista.
Claro, exactamente.
¡Qué guay! O sea, que el vídeo que protagonizó era a favor de
solidaridad
entre españoles.
Que fíjate cómo estaba bien organizado aquello, que pudo votar en 7 colegios.
Así pero bueno, justo. Claro.
Claro.
Sí, sí.
Y... Así te cunden las elecciones.
Claro. Luego siempre sales elegido.
¿Y qué sabemos de ella? Pues que estaba casada con Alberto Palacci durante 30 años, que es el fundador de Pronovias.
Hombre.
Y os voy a contar una cosa. Cuando ellos se divorciaron, él vendió la empresa familiar por un valor de 550 millones de euros.
Anda. A mí me pasa todas las semanas que si vendo, que si compro, voy a vender el C3 ya, y pues verás eso, tú qué ganancias.
Llevamos, sí. Así que Manuel Valls, yo creo que te va a ir bien, ¿eh? Vas a poder elegir el vestido de tu novia porque yo creo que va a tener ella muchas ideas y además mucho dinero.
Que no hemos dicho además que Valls también se acaba de divorciar, ¿no?
Sí, exactamente.
En 2016, ¿eh?
Bueno, además se divorció segunda mujer.
Hace unos meses.
Sí, se divorció de su segunda mujer para comenzar una relación con la diputada del Grupo Parlamentario de la República en Marcha, Olivia Gregoire. O sea, que este ya también
venía
conoce
de
su...
la violinista Anne Gravois. Sí. Esa era su segunda esposa.
Yo me he perdido. Digamos ya, que, sí. ¿Cuántos habéis dicho?
Bueno, que es el tercer matrimonio para Valls y que se acaba de divorciar de una violinista.
Vamos, que esto de casarse y divorciarse, Manuel, sabe un rato.
Lo que es menos público y comentado es la boda de Carlota Casiraghi, Sofía.
Bueno, es que esto no se sabe si se va a producir o no, porque es una cosa muy extraña.
Carlota Hoy el Casiraghi. Exprimidor va de bodas, ¿no?
Sí, y va de bodas y pelos. no bodas.
Que es la hija de Estefanía,
de Carolina.
De Mónaco.
Carolina,
¿no?
Sí, vale, exactamente.
Es el bellezón.
Sí.
Igual que su abuela.
¿Y qué pasa? Pues que hay un mutismo increíble en Mónaco, así que no sabemos si esa boda se va a celebrar o no, porque las fuentes oficiales de Palacio, que ni lo confirman ni lo desmienten.
Pero ojo, hoy, ¿eh?
Hoy. O sea, que
hoy, no se sabe, hoy no claro. se sabe si hoy se casa no, o no.
Hoy no se casa.
Carlota Casiraghi con su novio Dimitri Rassam.
Claro, pero hay revistas que sí que cuentan que esa boda puede tener lugar hoy. Por ejemplo, Hola dice en su portada que la fecha para la unión era tal día como hoy, según sus fuentes, que tendría lugar en los salones de estado del Palacio de los Grimaldi, que es allí donde se casaron sus abuelos, los príncipes Rainero y Grace, y también la madre, Carolina. Y entonces que no sabemos exactamente, Cristina, cómo va ir la novia, porque si no sabemos si se van a casar o no, como para ver cuál será el vestido. Pero bueno, yo creo que el próximo sábado
nos lo imaginamos.
¿Y quién es él? Os cuento. Él estudió historia en la Sorbona, aunque decidió seguir los pasos de su padre y dedicarse a producir películas, y entre su palmarés, algunos títulos reconocidos como Escobar, Paraíso Perdido, o El Principito, que está basada en la famosa novela homónima, y que además obtuvo un César en 2015. Así que ya te contaré el próximo sábado si se casan o no se casan. Y
bueno, sobre todo si están o no casados, contaremos el próximo sábado. Y Locke en El Mundo adelanta algunos detalles de otra boda, la de Sergio Ramos y Pilar Rubio.
Sí. Bueno, y a mí es que esto me encanta. A ver, escuchad.
Digo yo que encanta. Es Mikey.
Hombre, es ACDC.
Bueno, no voy a dejar toda la canción porque me vamos a eternizar aquí, ¿no? Sí, espera.
¿Pero por qué la sacas?
Pues porque hay voces que dicen que van a actuar ACDC o Aerosmith en la boda.
No me digas.
No, no van a actuar. ¿Qué? Ninguno de los dos.
¿Pero tú qué sabes?
No, ¿hablas con ellos o qué?
Sí. Quedo todos los días a tomar café. Pero
a ver.
Costaban una pasta y aparte no suelen actuar en actos privados.
No, además la banda favorita... Uy, perdón. La banda favorita de Pilar Rubio creo que era Guns N' Roses, que era el que estaba ahí.
Sí, Axl Rose, ¿no? Era... Sí. Querían traer. Sí, bueno.
La pareja, eso sí, se va a dar el si quiero el próximo día 15 en la Catedral de Sevilla.
Sí, y bueno, y es que me encanta, porque tenemos algunos datos como que después se van a desplazar a la finca La Alegría SR4, propiedad del futbolista, que está situada en el término de Bollullos de la Mitación. Pero atención, porque la invitación es un libro.
¡Hala!
Es un libro, sí, directamente. Entonces, en esa caja que contiene ese libro, que pues hay un unicornio plateado, y cuando tú...
Es
un libro negro con
unicornio.
Con arcoiris.
Y entonces, cuando tú abres ese libro, pues hay imágenes desplegables...
Aparece un pony, ¿no?
De la Giralda, de la Maestranza...
Como para niños de 4 años.
Sí,
pero es muy bonito porque esto seguramente irá al extranjero, macho. O sea, Mikey, se llevarán los extranjeros esto encantados y por lo menos sus hijos sabrán lo que es la Giralda o la Maestranza.
Sí, 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 sí.
Claro.
Yo quiero uno. Yo quiero un libro con unicornio.
A ver si nos hacemos con uno.
Modelo de español que nos enseña los libros de 4 años españoles.
Bueno, y entonces el code. ¿Cómo hay que ir vestidos? Los chicos chaqué. Y las chicas, fijaos, ¿sabes? Sí, todos chaquetas. Que, por cierto, no puede haber ni un solo niño. O sea, no están admitidos menores de 18. Solamente los tres hijos de la pareja.
Solo adultos.
Madre mía.
Me gusta esa boda.
Ni los hijos de Reamos y Pilar Rubio tampoco.
Bueno, pero impresionante es el descarte de colores que pueden llevar las mujeres. Porque, claro, yo entiendo que hayan prohibido el color blanco. Pero atención, porque tampoco puedes, si eres invitada, llevar rojo o rosa o naranja o verde. Así que dime tú qué te pones.
Claro, pero vamos pero... a ver, pero no entiendo nada y no han dicho por qué.
Pues no, no sé, a lo mejor no les gusta.
¿Pero
a lo mejor
no les gusta o porque los lleva la novia?
Ya,
hombre, porque a lo mejor un rojo puede destacar más que un blanco, ¿no?
Pero da igual, hay muchas invitadas.
¿Qué dices, Andrea?
Que a lo mejor un traje rojo llama mucho más la atención luego pues entre los invitados y a lo mejor ella quiere ser más destacable que el resto.
¿Pero un verde? ¿Un naranja? No sé, ya. te queda el azul claro, el lila...
El negro. Marino, todo el pasteles. Negro.
El negro, rosa palo.
El amarillo.
No, el rosa también está... No, yo lo veo muy raro francamente.
Pues
bueno, han enviado a sus invitados una credencial personal e intransferible.
Sí.
Han llamado a cada uno de ellos por teléfono y se les ha preguntado si padecen alguna alergia o intolerancia alimentaria.
Sí, ¿os han invitado alguno?
No. Creo que no, voy no a mirar luego otra vez el correo.
Vamos a esperar, por si acaso.
Luego miro otra vez.
Pues hasta aquí, Cristina, que es que ya veo por ahí a Pablo Muñoz.
Que no, que tenemos que contar algo de Sara Carbonero.
Bueno, sí, pues mira,
porque
te cuento.
Porque es que esa pareja pobres, ¿eh? Sí. O sea, fíjate, de una tranquilidad absoluta a un infarto del marido y un cáncer de la mujer. Sí. Y ahora están esperando la quimioterapia de ella, que tiene cáncer de ovarios.
Y lo que sabemos es que se han trasladado a España, vuelven a su casa en la finca. Recordamos que antes estaban en Oporto, en la exclusiva zona marítima de Foz, y ella pues está aquí en manos ya de los médicos de la Clínica Ruber Internacional y va pues a empezar su tratamiento contra la enfermedad que tiene. Y también, como tú comentabas, pues que es un momento muy delicado porque hay que ser Casillas todavía se está recuperando de ese infarto de miocardio agudo que padeció el pasado 1 de mayo. Así que muchos besos y mucho ánimo.
Mucho ánimo.
Pareja. Y cuánto sufrimiento de repente. La vida verdaderamente a veces es dura y difícil, sí. Que tenga mucho ánimo este matrimonio. Gracias a Sofía.
A ti.
Y vamos a saludar a Pablo Muñoz. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Sí, yo te saludo así con mucha alegría, pero es que nos vamos a los sucesos. Primero nos vamos a Canarias.
A Canarias, lo primero.
A ver, cuéntanos.
Pues mira, ahí ha ido un empresario, y un empresario de la noche, que además es abogado, que de La Laguna, en este caso, que ha sido detenido por un asesinato que se cometió hace más de un año. Un asesinato que se comete en abril de 2018 y la víctima era Carlos Machín. Carlos Machín era también empresario y además era ex socio suyo. Se daba la circunstancia además de que ambos habían estado involucrados en un caso de corrupción en Canarias, y un caso de corrupción en el que incluso se había implicado de alguna forma, aunque luego no se probó absolutamente nada, al presidente de la comunidad, a Vicente Clavijo. Y bueno, ha sido un año de investigaciones y ahora se le ha detenido junto a otros 8 individuos como presunto autor intelectual de este crimen. Este es un crimen que se comete, como digo, en La Laguna. Es Carlos Machín, el 17 de abril de 2018. Este está saliendo de sus clases de inglés, va a subir a su coche, se le acerca otro en el que van 2 individuos, y sin mediar palabra le descerrajan 8 disparos con un arma semiautomática.
¿Como las películas?
Como en las películas.
O sea, estos estaban contratados.
Absolutamente. Eso es lo primero que se da cuenta la policía, que un crimen de ese tipo, evidentemente, tenía que ser un ajuste de cuentas, algo por encargo. Los asesinos huyen en ese coche, que era un Renault Clio. Además, era un Renault Clio que luego aparece pocas horas después, fue encontrado en llamas. Que además los investigadores se dan cuenta de que ese coche había sido robado y de que las matrículas habían sido dobladas. Con lo cual es evidente que con todos estos elementos, bueno, se trataba de profesionales los que habían perpetrado este crimen y comienza la investigación.
A mí, ¿sabes qué cosa me espeluzna? Que el detenido, el Evaristo González, acompañó a la familia de la víctima durante el entierro y se mostraba totalmente compungido y paseaba al lado de la viuda y de las hijas de Carlos Machín con rostro desencajado.
Sí, la verdad es que fíjate cuántas veces habrá ocurrido esto, ¿verdad? Cuántas veces, por eso muchas veces los investigadores siempre van a los entierros. Siempre hay
fíjate.
Alguien. Siempre hay alguien de la policía alrededor de los entierros, alrededor
¿en serio?
De los fueros. Claro. Siempre que se sospecha, evidentemente, que puede ser alguien del entorno el que esté detrás de lo que ha ocurrido. Entonces hay muchas veces porque los policías van viendo las formas de reaccionar de unos y otros y bueno, y van sacando sus propias conclusiones. No es que saquen la prueba definitiva, pero bueno, sí, es otro indicio más que les puede llevar a seguir con esa línea de investigación. Pero es que además Evaristo y Machira habían sido buenos amigos en su momento.
Esto es lo que también me estremece, que habían sido buenos amigos, socios comerciales, que Evaristo tenía varios locales de ocio nocturno y Machín era el responsable de dos de ellos, el Puff Capitel y la discoteca Palco en La Laguna, y que hasta habían compartido, por compartir, hasta procesos judiciales, como has comentado del caso Corredor.
Sí, es un caso que además Machín, la víctima, sale indemne. El, al principio no declara, luego declara en el juicio, pero en cualquier caso ya no salió completamente limpio de todo aquello, y en cambio Evaristo, el empresario detenido como autor material, como autor intelectual, a este se tiene que enfrentar ahora una pena de 44 años de cárcel, es lo que le piden. Uh-huh. Pero es que además es la personalidad de este empresario detenido, es que claro, es que tiene un detrás de sí tiene una historia. Este hombre había sido, estuvo 3 años preso por secuestro y coacciones a un exdirector general de juego del gobierno canario. Además, había cumplido meses de cárcel por el caso Corredor, precisamente por el que ahora, dentro de algunos meses, será juzgado. Y es curioso que también es la persona designada por la familia de Machín para que hiciera de portavoz, el abogado de Evaristo.
¡Madre mía!
Y es todo un cóctel muy complicado.
¿Y por qué lo mató?
Aquí hay varias versiones. En realidad, el detonante último no se sabe, pero probablemente pensaba que el testimonio que iba a dar Carlos Machín en el juicio del caso Corredor
lo
iba a acabar condenando. Y entonces, para salir indemne de aquello, probablemente, o es posible, o es una de las hipótesis más plausibles.
¡Madre mía!
Para acabar
ni
con
amistad,
esa
ni relación con la mujer, ni con los hijos, nada, con tal de salvarse él, se ha llevado una vida por delante. ¡Qué barbaridad!
Sí, además están detenidos los autores materiales, ¿eh? En concreto un autor material que es un delincuente de toda la vida, un delincuente habitual de Canarias, que ha sido detenido por la policía.
Desde luego, el caso de la semana ha sido el de Verónica, la trabajadora de la empresa Iveco, que se ha suicidado después de que un vídeo sobre su intimidad fuese difundido. De esto vamos a hablar en la tertulia de chicos, sobre cómo las redes sociales destrozan la vida de la gente, y en esa tertulia nos va a contar Pablo Muñoz las últimas noticias sobre el caso. Pero sí quería comentarte algo que acaba de saltar sobre el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de un tipo de 34 años, y es tremendo, lo he oído esta mañana cuando oía las noticias de Ángel, que ha sido detenido por una agresión a su pareja embarazada de 8 meses que ha perdido el hijo.
Es realmente, es brutal. Esto ocurre el miércoles, ocurre en Valladolid. Bueno, hay un ingreso de una chica joven embarazada en el Hospital Clínico Universitario. Y bueno, una vez que ingresa allí, bueno, pues se le tiene que practicar un aborto. Y entonces se pone en marcha todo el protocolo porque los médicos se dan cuenta de que no es un aborto espontáneo, sino que es un aborto provocado por numerosos golpes que presentaba.
No, no es que le tuviesen que practicar el aborto, sino que ella estaba abortando. Entonces abordan esa situación, ¿no?
Efectivamente.
Y se dan cuenta de que es de los golpes que le ha dado este señor.
Ya cuando interviene la policía, interviene en el mismo hospital porque es alertada por los servicios médicos, y cuando se le empieza a preguntar a la pareja, él empieza a dar unas contestaciones contradictorias y evidentemente, pues nada, inmediatamente es detenido, y la juez de violencia sobre la mujer de Valladolid, la verdad es que no ha tenido la menor duda en ingresarle en prisión sin fianza, y ahí esperemos que continúe bastante tiempo.
¡Qué horror! Bueno, vamos a las noticias, después a la tertulia de chicos, que como sabéis hoy va a ir sobre el caso de Verónica y cómo las redes sociales destrozan la vida de la gente.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Has pensado alguna vez lo cerca que está en el mundo de los viajes y del cine? Cuando ves una increíble playa del Caribe en una peli de piratas, te apetece estar allí. Si en una comedia romántica dos enamorados pasean por París cogiditos de la mano, te mueres por viajar con tu pareja. Y si una de aventuras está rodada en rincones lejanos, tus ganas de viajar se disparan, ¿a que sí? Por eso Viajes El Corte Inglés presenta Verano de Cine. Destinos de película en los que tú serás el protagonista y en los que vivirás experiencias que te dejarán con la boca abierta. Reserva por solo 60 euros, pago hasta en 10 meses y hasta 700 euros de ahorro. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Pero eso no es todo. Por reservas de más de 1.000 euros te regalan un Google Home Mini para que el asistente de Google se convierta en el compañero de viaje perfecto. Porque el cine y viajar se disfrutan más en buena compañía. Prepárate para sentirte como una estrella con tu verano de cine, una producción de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
En referencia y comparación con las últimas elecciones,
necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
El PSOE gana. Casado, aguanta el tipo. Ciudadanos crece, pero no del todo. Vox se frena.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
¿Fue usted súper fan?
Tengo una hija que es fan acérrima de los Beatles. Ella va a Liverpool como la que va a Ronda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés te hacen la vida más fácil con la última tecnología en aspiradoras, como el aspirador friegasuelos Bissell Crosswave, diseñado para aspirar, fregar y secar todo tipo de suelos de una sola pasada y en la mitad de tiempo.
Llévate un aspirador friegasuelos Bissell Crosswave por solo 299 euros y con todas las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Molestias en las articulaciones? Ayúdate con Movial, que disminuye el dolor articular aumentando la movilidad y la flexibilidad. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 especial de las articulaciones y ácido hialurónico. También Movial crema para esos momentos de sobreesfuerzo. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Por mí. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-535. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan.
¿Comprarse un coche eléctrico? Una muy buena idea. ¿Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga? Una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina, y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 2 de junio sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 2 de junio, días sin IVA, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Te gusta ahorrar? En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tienes ofertones como este.
Pañales Dodot Activity Extra, Sensitive recién nacido o Pants Extra, segunda unidad al 70%.
Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75 euros. Precio válido en Península y Baleares.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar cada mes lo mismo de luz.
Vale.
¿Y puede ser de gas también?
Claro.
Ah, y que cuando se me estropee la nevera vengan pitando.
Hecho. Nuevo Superpack Naturgy. Luz, gas y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 92 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Reina del cielo, alégrate. Aleluya.
Porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya,
ha resucitado según su palabra. Aleluya.
Ruega al Señor por nosotros. Aleluya.
Bienaventurada eres, María, Madre del Salvador y Madre de la Iglesia. Eres alivio para quien está cansado, consuelo para quien llora, curación para los enfermos, puerto para...